Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Invitarlos a que meditemos en la palabra de Dios. Esta vez vamos a usar varios pasajes, pero vamos a meditar especialmente en el tema de la fidelidad. Este es un tema, como otros que ya hemos tratado, muy amplio en la Biblia, pero vamos a tratar de condensar el tema este de la fidelidad. Hemos estado viendo esa serie de virtudes y pecados, y seguimos con otra virtud, la virtud de la fidelidad. Y quisiera que viésemos algo de lo que es la fidelidad, lo que dice el Antiguo Testamento de la fidelidad y lo que dice el Nuevo Testamento de la fidelidad, por supuesto, muy rápidamente. Pero vamos a orar antes de entrar al tema. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas en ella y porque a través de ella tu Espíritu Santo va moldeando nuestro carácter. Concédenos, Señor, no solo entender lo que son tus grandes verdades, sino sobre todo, concédenos que tu Espíritu Santo las implante en nuestros corazones. Que la vida de Cristo vaya siendo cada vez más poderosa en nuestro corazón. Concédenos todo esto, Señor, y haznos comprender tu palabra para que podamos ser hijos amados tuyos que te imitan, que hacen tu voluntad. Gracias, Señor. Abre pues nuestro entendimiento y guíanos, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces el tema de la fidelidad. Este es un tema muy importante. Lo que primeramente quisiera es que viéramos el significado para que en cualquier lugar de la Biblia que lo encontremos, pues sepamos de qué se trata. En el Antiguo Testamento, a lo menos hay dos palabras hebreas. Una es la palabra emuná y la otra es Emet. En realidad, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del carácter de Dios, casi siempre la Biblia, aunque hay muchas cosas que aprender del Señor, pero casi siempre lo resume en dos palabras en el Antiguo Testamento. Una es la palabra Gesed, y esa palabra Gesed significa misericordia, bondad. Y la palabra emet significa verdad, pero sobre todo significa fidelidad, significa lealtad. Eso es el sentido de la palabra. Digo porque la palabra verdad en nuestro idioma a veces parece un asunto más lógico, más así asunto de que alguien esté diciendo lo que coincide con la realidad. Pero en hebreo, la palabra emet, esa palabra verdad, tiene el sentido de lealtad, de que uno no está engañando a otra persona. Que si la persona está enfrente, uno habla bien de ella, y si se va, sigue hablando bien de ella. No que al dar la vuelta a la persona, uno ya se porta de otro modo. Y eso es lo que significa emet. Cuando una persona realmente es persona de verdad. Es interesante que en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 6, aparece la palabra y dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, ese hombre o esa mujer que es leal, que es fiel, que si está uno enfrente habla bien de uno y si está uno en otro lado siempre sigue hablando bien de uno. ¿Quién va a escuchar, a encontrar a esa persona? Dice, pero ese es el carácter de Dios exactamente. Así que la palabra emuná y emet son las palabras en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es pistis, que es igual a fe. Pero ahí no es la fe que ya hemos estudiado, sino aquí se está hablando más que todo de la confiabilidad que se puede tener y que una persona se le encargue algo y se pueda confiar que ella va a cumplir. Ese es el concepto de fidelidad o pistis aquí. En Gálatas, cuando se dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, entre todas dice fe, pero en realidad se debía traducir fidelidad. No, porque no es nada más que uno cree en el Señor, sino la fidelidad, la lealtad de uno. Así que la otra palabra en griego es aletheia, que es verdad. Así he resumido rápidamente lo que significan las palabras en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en griego en el Nuevo Testamento. Pero si queremos nosotros dar una definición de lo que es la fidelidad, las palabras son lealtad, exactitud en la ejecución de una obra, exactitud. Cuando una persona cumple exactamente lo que le dijeron, es una persona que es fiel. Pero también es una persona que cumple con el deber o con la tarea que le han encomendado, cueste lo que cueste. Eso significa fidelidad. Una persona confiable, que se le puede dar una tarea porque la va a cumplir, cueste lo que cueste. No va a decir esa persona, ay, ya se puso el agua, ya va a llover, mejor ya no voy a la iglesia. O hay mucho calor, mejor no voy a la iglesia. No hay nada, cueste lo que cueste. Así va a ser la persona. Va a cumplir con su tarea, cueste lo que cueste. Pero por otro lado, es una persona leal. Es una persona fiel. Es una persona a la que uno puede confiar. Esa es la idea de la palabra fidelidad. Y esta es una de las virtudes que Dios quiere que tengamos, porque en Él es un atributo. Dios es fiel. Empecemos a ver en el Antiguo Testamento esto. Y en Deuteronomio 7, versículo 9, vamos a ver que el gran fiel es Dios. Él es el gran fiel. Podemos alabar la fidelidad del Señor. Deuteronomio 7, versículo 9, apenas vamos a ver los versículos así rápidamente. Conoce pues, le está hablando el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Y aquí aparece la palabra emuná. Y siempre en el Antiguo Testamento la palabra emuná, que es fidelidad, esa palabra tiene un sentido religioso en el Antiguo Testamento. Es sobre todo en el ámbito de la religión y aparece muchas veces. La fidelidad es un atributo divino y, como les decía hace un momento, el gran fiel aquí es el Señor. Solo estoy leyendo algunos versículos, pero dice, este versículo es muy importante porque dice que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, y aquí viene algo de su fidelidad, que guarda el pacto y la misericordia. Guardar el pacto, cumplir con las cosas que promete, que Él no falle, eso es su lealtad, esa es su fidelidad. Él ha prometido algo, lo va a cumplir. Y usted como hijo de Dios debe imitar al Señor. Si usted ofrece algo, cumpla. Y si no, mejor no prometa nada. Porque así tiene que ser la persona. Y aquí el caso es que Dios es cumplidor. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, dice el versículo aquí. Es decir, para siempre. Porque mil generaciones es imposible que las vea uno. Pero, tal vez mirará cuatro o cinco generaciones si es muy larga la vida de uno, pero la Biblia dice aquí, hasta mil generaciones. Así que, para siempre, la fidelidad de Dios no termina nunca. Miremos el Salmo 100, versículo 5. El Salmo 100 es muy conocido. En el Salmo 100 se invita al pueblo y a las naciones a gritar de júbilo. Y dice el texto, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servid a Jehová con alegría. Pero cuando llega al versículo 5 dice, porque Jehová es bueno. Esa es la razón de alabarlo y de entrar por sus puertas con acciones de gracias. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, su emet, su fidelidad, su lealtad por todas las generaciones. Y aquí lo que estamos viendo es lo que Dios es en sí mismo. Es misericordioso y fiel, pero eso redunda en bendición para nosotros. Porque si Él es misericordioso, nos va a tratar no conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Y y siempre va a ser leal, fiel. Y eso nos debía estimular a nosotros a ser fieles a Él también. En Él eso es un atributo, una perfección. En nosotros puede ser una virtud, la virtud de ser leal también. Y eso es lo que espera Dios de los que son redimidos de Él, que tengan esas dos características que tiene Él, bondad y fidelidad, lealtad. Lealtad para con Él, pero lealtad también para con los hermanos de la iglesia. Lealtad con el vecino, lealtad, porque somos hijos de un Dios leal. Entonces Él quiere que nosotros seamos iguales a Él en eso. Bueno, ya hemos visto algo de eso, pero ahora veamos que Dios usa gente fiel también. El Salmo 101, versículo 6. A pesar de que ese Salmo está hablando David, por favor, tomemos nota de eso. No es Dios el que está diciendo esto, sino David, pero es palabra de Dios. Y por lo tanto, necesita un poco de explicación. Es que si uno lee el Salmo solo así, Salmo 101, versículo 6, sin darse cuenta quién es el que está hablando, podría pensar que es Dios directamente el que está hablando. Y en el Salmo está hablando David. Pero David es tipo de Cristo. David es tipo del Mesías, y el Mesías, cuando gobierne y mientras gobierna, es también la misma forma de actuar. Dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles, en la gente que tiene emuná y emet, en los fieles de la tierra. En otras palabras, puede haber fieles en la tierra, no con la perfección de Dios, pero sí con la virtud que Él le ha dado a sus hijos. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que cuando la Biblia habla de Moisés, dice, cuando fue la disputa entre Moisés y Aarón y María, dijo Dios, cuando le hable a él, no le hablaré como a los demás, porque él es fiel en toda mi casa. Y lo estaba diciendo Dios. Dios estaba diciendo que Moisés era fiel en toda su casa. En Moisés había emet, había verdad, había fidelidad, lealtad al Señor y al pueblo de Dios también. El pueblo de Dios siempre vociferó contra él, siempre alegó contra Moisés, murmuró contra Moisés, pero él era fiel al pueblo de Dios también. Lo bueno es que aunque el pueblo hablara mal, él era fiel. Porque generalmente el pueblo le gusta hablar mal. No tienen consideración para sus líderes. Pero si uno es fiel al Señor y fiel al pueblo, no importa qué diga la gente, es muy importante. Pero aquí dice David, mis ojos pondré en los fieles. Es David el que está hablando. Pero acuérdense que como tipo del Mesías, él está diciendo cómo escoge el Mesías también. Y dice él, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Voy a poner mis ojos en la gente que es de fiar. Hermano, ¿puede poner Dios los ojos en usted para algún ministerio? Porque usted es de fiar, usted es de confiar, usted le va a cumplir al Señor. Espero que sí. Es que estas virtudes para eso son. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El rey David, pero también el Mesías, se va a rodear de hombres honrados a carta cabal. Cuando el Señor reina, y Él reina en su iglesia, pero Él va a reinar en el milenio también, Él va a rodearse de gente honrada a carta cabal. No se va a rodear de mediocres, no se va a rodear de infieles, porque el reinado de Él será bueno. Entonces, la gente que le rodea tiene que ser gente a carta cabal, honrada, fiel, leal, que estén pensando ser fieles al rey y fieles a la nación también. Eso es lo que Dios va a tener en el milenio, pero en su iglesia ya debería tener eso también. Es muy importante. Lo único es que en las iglesias no es Él el que viene a elegir directamente. Oramos y todo, pero no es Él el que hace la elección. Y quiero decirles algo, porque ¿por qué esta, la explicación de esto? Por lo siguiente. Quisiera que leyeran ahí en el primer libro de Samuel, 14:52. Y ustedes se van a dar cuenta en 1 Samuel 14:52, cómo fue que Saúl escogió a la gente. Es interesante. ¿Cómo era que Saúl escogía a la gente? Y Saúl era un ungido también. 1 Samuel 14:52, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y miren lo que dice, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl escogía a la gente porque era apta para combatir. David no escogía gente apta para combatir. David dice aquí en el Salmo 101:6, el que ande, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Él le decía, a ver, pelea bien, usa bien la espada. El que ande en el camino de la perfección, el que ande apegado a la religión judía, pero apegada a la escritura, el que ande en los caminos del Señor, ese me servirá. Porque está bueno que use bien la espada, pero lo primero no es que use la espada, lo primero es que ande en el camino del Señor. Y a veces nosotros fallamos mucho como electores en las iglesias, porque decimos, ¿quién es el más inteligente? Ah, pongámoslo a él. ¿Quién es el que tiene tal capacidad? Pongámoslo a él. No decimos, ¿quién es el que anda en el camino del Señor? La Biblia nos exhorta a buscar gente fiel, no a los que combaten bien, no a los que usan bien la lanza, sino a los fieles de la tierra que andan en el camino de la perfección, es decir, los verdaderos religiosos de la religión de Jehová en el tiempo de David. Esa gente quería él. Gente que sirviera. Gente con espíritu de servicio, pues. Porque anda en el camino del Señor. Ese era el requisito de David para elegir gente. Él sabía que si había gente que verdaderamente era devota al Señor, si tenían devoción a Jehová, esa gente iba a ser fiel, y si usaban la espada bien, eso ya venía como otra bendición. Pero el que usa bien la espada y no es fiel a Jehová, al mismo David le podía clavar la espada, porque no respetaban. Pero cuando uno tiene devoción al Señor, el resto lo va a hacer bien. Si uno tiene devoción al Señor y es contador, va a llevar bien las cuentas. Si uno tiene devoción al Señor y es médico, va a dar su vida por los enfermos. Si uno tiene devoción al Señor y es pastor de una iglesia, va a hacer las cosas para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Pero si uno tiene todas las cualidades y no tiene devoción al Señor, está perdida la gente con uno. Así que David se quería rodear de los fieles de la tierra, y el día que Cristo reine como rey aquí en la tierra, estará rodeado de los fieles de la tierra que andan en el camino de Dios. Fíjese bien, hermano, porque nosotros mismos debemos andar en el camino de Dios. Así los patronos de nuestros empleos tienen un buen colaborador. Pero eso la gente no lo toma en cuenta. Miremos primero de Reyes 19:18. Los estoy llevando rápidamente por el Antiguo Testamento un poco. En primero Reyes 19:18, ustedes saben, el ambiente es que ya estaba Elías pensando que solo él quedaba fiel a Dios. Él dijo, ya solo yo he quedado, los demás son falsos profetas. Y a veces cuando uno mira la apostasía, cree uno que ya solo uno está en el mundo sirviendo al Señor también. Pero el Señor le dijo a Elías en 1 Reyes 19:18, y yo haré que queden en Israel 7,000. En Israel, no en Judá. Judá era donde estaba el templo, en Israel ya habían apostatado. Y le dice, yo haré que queden 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y aquí lo que tenemos nosotros es que la fidelidad consiste en mantenerse firme en la verdad. Eso es fidelidad. Es cierto que hay un gentío que se ha ido detrás de Baal, pero aquí hay 7,000 que no doblan su rodilla ante ese ídolo, ni lo van a besar, porque había una costumbre, un rito cúltico ahí, de ir a besar a Baal. Pero había, Dios hizo que hubiera 7,000 fieles, 7,000 que no cambiaban su posición en la fe de Jehová, se mantenían firmes en lo que habían creído, no los arrastraban los movimientos idolátricos. Hermanos, cuánta necesidad hoy tenemos de miles de creyentes que no se dejen arrastrar por la apostasía, por el abandono de la fe, y que mantengan firme su convicción en lo que dice la Biblia. Porque hoy hay mucha religión humana, mucha religión para complacer a la gente. Es que estamos haciendo lo que le gusta a la gente y no lo que dice Dios. Y hay muchas cosas malas que le gustan a la gente. Y hasta en las iglesias se les está dando de todo eso, en lugar de darles la palabra. ¡Qué tristeza! Pero fidelidad es mantenerse firme en la verdad. Y dice el Señor, yo haré. Y aquí en este versículo también entendemos que si usted está fiel, es porque Dios ha hecho que usted esté fiel. Es cierto que yo también soy responsable de lo que hago, pero yo dependo del Señor. Es Él el que me da lealtad. Él es el que me mantiene en la firmeza espiritual en que yo estoy. Y el que no deja que yo me vaya detrás de cualquier nueva herejía que salga. Miremos lo último aquí en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 1. Y quisiera que a partir del versículo 21 veamos esto. Hasta aquí he dicho lo siguiente, que el gran fiel es Dios. Que Dios usa gente fiel que anda en el camino del Señor. Y que la fidelidad es mantenerse firme en la verdad. Pero en Isaías 1:21, el pecado de Israel va a ilustrar la infidelidad. El pecado de Israel. Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y aquí Dios, por medio de Isaías, lamenta que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, todos aquellos hombres de fe, esa ciudad fiel ahora se ha convertido en ramera. Y es tremendo eso. Cuando pensamos nosotros en los hermanos en Cristo que nos transmitieron el Evangelio a nosotros, aquella gente que la prioridad era la palabra de Dios, y que venga alguien, no, lo importante es la alabanza, y mejor si es con cha-cha-cha o con saber con qué, porque no podemos mantener la firmeza. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? El pueblo de Israel venía de una descendencia de gente de fe, fieles al Señor. Y dice, oh ciudad fiel, aquella gente, Abraham, Isaac y Jacob, había sido fiel a Dios y a los intereses del reino de Dios. Ellos no estaban viendo si complacían al resto de la humanidad, sino si complacían al Señor. Eso era lo que les encantaba, ser fieles al Señor. Pero hoy, hermanos, a la gente hay que darle, al mundo, pues, hay que darle el evangelio cubierto de chocolate. Si no, no sirve. El Señor Jesús siempre habló con pureza. Él no hablaba en palabras para que los fariseos dijeran, ah, ahora sí nos felicitó. Eso no es el cuadro del Señor Jesús. ¿Cómo te has convertido? Aquella hermosa y fiel esposa se había prostituido. Y miren, lo que era ser fiel está aquí. Llena estuvo de justicia, dice el versículo 21. Así era fiel Israel. En ella habitó la equidad, la justicia. Pero ahora, los homicidas. Fíjense lo que dice. Antes ahí había justicia, antes ahí había equidad. Pero ahora, homicidas es lo que hay. Infidelidad. Cuando uno se va en la apostasía, ya uno no puede hablar de que es fiel al Señor. Ya no puede decir que es fiel. Puede ser que esté todas las noches en su templo allí, pero si se ha apartado de la palabra, usted ya no es fiel. Es fiel en llegar al templo, pero no fiel al Señor. Y usted tiene que ser fiel en todo sentido. Fiel al Señor en primer lugar, fiel a su palabra y fiel en llegar al templo también. Pero si solo nos quedamos siendo fieles a la religión y nos olvidamos de Dios y de su palabra y de su voluntad y de lo que Él dice, estamos perdiendo el tiempo. Esa es la pura realidad. Versículo 22. Tu plata se ha convertido en escorias. Ni siquiera dice que la plata tiene escoria, sino que la plata ya se volvió toda escoria. Tal vez al comienzo de la iglesia teníamos una doctrina sana, pero al correr los años se le multiplicó una serie de cosas que ya no era sana, y la plata se empezó a volver escoria, y ahora ya solo escoria quedó y no hay nada de plata. Eso es lo que está diciendo. Tu vino está mezclado con agua. No es puro vino, es mezcla. En Levítico capítulo 19, Dios prohibió hacer mezclas. No sé si ustedes recuerdan cuando dijo que no se hicieran telas con lana y lino al mismo tiempo. Si en Israel uno hacía una tela, debía ser solo de lino. Hiciera de lana, solo de lana. Y no se podían mezclar ni siquiera en un cultivo. Si ellos sembraban trigo, ahí no se podía sembrar otra cosa que no fuera trigo, porque Dios no quería que ni se mezclara ahí mismo en el terreno otra cosa. Y también pidió no mezclar a los animales. Por ejemplo, una yegua con un burro, y que saliera otro tipo de animal, que saldría el mulo ahí. Prohibió, porque Dios nunca quiso ni ha querido mezclas. El vino debe ser vino y el agua debe ser agua. Nada de mezclas. Pureza. Él no quiere adulterio, no quiere engaño. La leche espiritual no adulterada, dice 1 Pedro 3, versículo 2. La leche espiritual no adulterada. Porque si le echan agua, ya no es leche. Tal vez uno se la toma y ni se da cuenta que está tomando el montón de agua, pero ya no es. Dios quiere pureza. Eso es lo que Dios quiere. Tus príncipes, dice, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Los príncipes debieron haber mantenido a raya a los ladrones. Debieron haber metido a la cárcel a los ladrones. Pero ¿qué dice aquí? Prevaricadores se han vuelto los príncipes, y compañeros, o sea, cómplices de los ladrones. Y los príncipes, todos aman el soborno. Todo su interés se cifra en enriquecerse. Eso es lo único que les interesa, tener dinero, y van tras las recompensas, tras las propinas. Y dice la Biblia, eso no se llama fidelidad, eso se llama prostitución. Así dice la Biblia. Oh, cómo te has convertido en ramera, ciudad fiel. Era una ciudad fiel, pero ahora ya no. Bueno, pasemos un momento al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Dios sigue siendo fiel, en muchos versículos se dice, y el Señor Jesucristo. Pero de los que sirven al Señor se espera fidelidad. Y eso es lo que tenemos aquí en Lucas, Lucas capítulo 12. Quisiera que abrieran ahí su Biblia, lo hemos leído. Y aquí en Lucas capítulo 12, Jesús va a enseñar fidelidad en el servicio. En estos versículos Jesús ilustra la fidelidad y también la infidelidad. Lucas capítulo 12, 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Es solo para los apóstoles y los discípulos que estamos aquí o para todos, para los 70 y para la multitud? Y Jesús no le dice para los discípulos o para todos. Él dice... Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es? En lugar de decir, sí, Pedro, es para ti o para tal, él pregunta, ¿quién es? ¿Para qué? Para que Pedro mire si él es, para que los 70 miren si ellos son, para que la multitud sepa si ellos son, para que usted y yo decidamos si somos nosotros. ¿Quién es? El mayordomo. El mayordomo era la persona a quien se le confiaba el manejo de una finca. Muchas veces era alguien que era libre, pero muchas veces era siervo o esclavo, como en este caso. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Dos cosas. Fiel, ahí está la cosa que más interesa. Si uno es fiel, que le confíe en toda la finca. Si es fiel, que le confíe en la iglesia. Si es fiel, que le confíe en la fábrica. No hay problema. Es confiable la persona. Hasta el dueño se puede ir tranquilo que ahí todo va a marchar bien. Cuando él regrese estarán todas las ganancias ahí. ¿Quién es el mayordomo fiel? Y esta palabra es responsable. Tiene ese sentido aquí. Responsable y prudente. Porque la responsabilidad y la prudencia se juntan. ¿Quién es el mayordomo fiel y sensato, consciente, al cual su señor pondrá sobre su casa? Y el hecho de que lo pongan ahí, que le den el privilegio de estar ahí, debe ser un incentivo a la fidelidad, porque le están dando un puesto. Los demás sirvientes no son el mayordomo. A él lo están elevando de categoría. Y eso lo debía ser un incentivo para que él sea más fiel todavía. Hermanos, si Dios nos da alguna bendición, seamos más fieles. No digamos, ah, ahora me pusieron aquí, ahora sí mando yo. Hermanos, él iba a ser el guía de la casa. Él no iba a ser el dueño de la casa. Porque algún día regresaría el patrón a pedir cuentas. Entonces, si uno es dueño, pues hace lo que quiere, pero si uno es empleado, lo que tiene que hacer es cuidar lo que le han dado. Fidelidad. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al que le pondrá? Versículo 20, 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Dos cosas quiero subrayar ahí. Dichoso. Feliz cuando su patrón venga, lo halle haciendo así, lo halle obrando, lo halle actuando, activando exactamente con fidelidad, con conciencia, con responsabilidad. Eso es como se le debe encontrar a uno. No tiene que estar hablando de fidelidad. Ni tampoco diciendo que él es el mejor, sino haciendo bien las cosas. Pero dice el versículo, en verdad os digo, el 44, que le pondrá sobre todos sus bienes. Lo va a recompensar, y lo va a recompensar en esta parábola, no con una dicha terrenal, sino con una dicha celestial. Porque la dicha en este mundo es pobre, frágil y efímera. La dicha de este mundo es pobre, frágil y efímera, se acaba. Todas las más grandes cosas que usted tenga en este mundo se le van a acabar, hermano. Se nos van a acabar. Pero si recibimos algún galardón del Señor en el cielo, eso será por los siglos de los siglos. Eso sí hay que desearlo. Dice el texto, versículo 45, se da vuelta. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá su parte con los infieles. Mire, hermano, aquí viene el siervo, dice, mas y aquel siervo, porque están las dos posibilidades. El mismo pudo haber sido fiel y consciente, pero dice, mas si aquel siervo, que lo pusieron de mayordomo, la otra posibilidad, dijere en su corazón, fíjese que no lo dice ahí por todos lados, sino lo piensa, porque ahí están las verdaderas intenciones de uno allá dentro del corazón. Yo no puedo oír lo que está pensando usted, hermano, pero Dios sí le está oyendo a usted. Y dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear, y a comer y a beber. Con esos dos pecados, que menciona el Señor Jesús aquí, habla de la infidelidad de ese siervo. Y dice que cuando una persona es así, infiel, empieza con violencia, empieza a golpear a los demás. Ni siquiera solo a regañarlos, sino ya agarra un palo y empieza a dar. Porque él cree que él manda y que él puede hacer lo que se le da la gana. Violencia. ¿Por qué? Porque él no es fiel al Señor. Y luego dice, y empieza a comer y a beber y a embriagarse. Glotonería. Le da rienda suelta a sus pasiones. Mientras estaba el patrón ahí, estaba muy quietecito. Mientras estaba el patrón ahí, él no golpeaba a ninguno. Ni se emborrachaba, ni hacía todo eso. Pero solo se fue el patrón y vio el que pasaron ya unos días y no viene. Empieza a hacer lo que se le da la gana. Eso no es fidelidad. Esta persona permite que aflore toda la bajeza que hay adentro de su corazón y empieza a actuar tal como él es. Pero mientras estaba el patrón, se portaba de otro modo. En otras palabras, la infidelidad también es hipocresía. Y quiero decirles algo, quiero decirles algo. En Lucas capítulo 12, 1, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirles, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y aquí está ilustrando él cómo son los fariseos. Está diciendo, ellos se portan de un modo, pero realmente son de otro. Pero con Dios no se puede. Dios conoce a las personas. Hay algo más. Aquí el Señor Jesús está describiendo lo que es la fidelidad o la infidelidad. Si uno es fiel, es consciente, es cumplidor. Y cuando llega el fin del ministerio le van a recompensar. Pero en la otra parábola que quisiera hacer referencia, pero solo referencia, es la de los talentos en Mateo 25, aquí en el versículo 21 y 23. No voy a narrar todo, solo lo que tiene que ver con fidelidad. 21 dice en Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo le dijo al que llevó solo dos talentos, pero había ganado dos. Uno ganó cinco, el otro ganó dos. Pero el Señor no los premió por la cantidad que ganaron, sino por la fidelidad. El que ganó cinco era fiel, el que ganó dos era fiel. Si el otro de uno hubiera sido fiel, lo recompensa. Porque el Señor no va a decir, ah, este sí hizo bastante, aquel hizo poco. No, lo que el Señor va a ver es, él era fiel. Es posible que su trabajo era predicar la palabra y lo hizo fielmente. Pero es posible que su trabajo era limpiar las bancas y lo hizo fielmente. Eso es lo que está viendo Dios. Él lo que ve es el amor y la fidelidad que le tenemos a él. Pero al otro siervo que no hizo lo correcto, en el versículo 26 le dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Y él era malo no por hacer el mal, porque él no se gastó el dinero ni fue a perder el talento, sino porque no hizo el bien, por eso era infiel. No era por haber hecho malo, porque tenía todavía el talento y lo fue a devolver. Pero por no hacer el bien, lo consideró el Señor infiel. Es posible que usted dice, hermano, yo me porto bien, pero para hacer algo para la obra del Señor, de ahí sí ya no quiero nada. Hermano, por favor, pórtese bien, pero haga algo para el Señor. No se quede sentado. Y la otra cosa, malo y negligente. Esta palabra negligente es lento, perezoso, tardo, vacilante. Cuando una persona es lenta, perezosa, no es fiel al Señor. Hay que tener cuidado. Dios quiere buena vida y buen trabajo también. Él no quiere que estemos sentados. Él quiere que hagamos algo. Hermano, si yo no sé hacer otra cosa, yo puedo buscar alguna manera de glorificar a mi Dios y servirlo, aparte de la buena vida espiritual. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la enseñanza de la fidelidad en tu palabra. Concédenos a nosotros imitarte a ti, porque tú eres un Dios fiel. Y queremos mantenernos firmes en la palabra. Queremos, Señor, cumplir con este requisito de la fidelidad en nuestro servicio a ti. Concédenos, Señor, siempre ser personas a las que tú puedes elegir para tu servicio, porque andamos en tu camino, como dice la palabra. Gracias, porque sabemos que tienes misericordia de nosotros y nos has concedido en tu misericordia ser tus siervos. Ahora concédenos ser fieles a ti, Padre. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.